Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Como muchos lo saben, ayer y antes de ayer, este programa giró en torno a las elecciones presidenciales que acaban de celebrarse en Estados Unidos. Y para que la celebración fuera algo más que noticia, porque esa dimensión de hecho, la dimensión noticiosa, es la especialidad de otros espacios de esta emisora, para eso decidimos invitarlos a reflexionar sobre el hecho en sí mismo, utilizando un texto de José Martí escrito en 1884 en Nueva York, después de ser testigo de la elección presidencial correspondiente a ese año, 1884. Martí, como hemos venido recordando, residía allí, en Nueva York, desde hacía varios años. Y ya vieron ustedes a cuántas cosas nos abrió los ojos esta crónica martiana. Cuánta actualidad tienen algunos de sus párrafos. Cómo algunas de las observaciones de Martí no han perdido interés. Y cómo su crítica a Estados Unidos solía verse matizada por su admiración a los padres fundadores de este país, al carácter laborioso de su pueblo y a la práctica consistente de la democracia. Una democracia, lo vimos ayer, que Martí echaba de menos en otros países del continente y cuyo resplandor, según él, como hijo de uno de esos pueblos, lo avergonzaba. Hoy, cuando el espíritu electoral de Estados Unidos no alcanza aún a disiparse y las elecciones en este país pues siguen siendo el motivo más frecuente de conversación entre ganadores y no ganadores, hoy queremos poner fin a esta serie de programas recordando un par de aspectos más sobre la relación de José Martí con Estados Unidos, una relación tan compleja como aleccionadora.
Standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will ever. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream.
Ha sido Ella Fitzgerald interpretando Blue Moon. Ella, una de las grandes, grandes figuras de la canción norteamericana de todos los tiempos. Blue Moon, Luna Azul, fue una canción muy, muy conocida en todo el mundo. Como todos ustedes saben, hemos estado ambientando estos programas con música norteamericana de diferentes géneros. Música cantada por algunos de los intérpretes más admirados de este país, desde Louis Armstrong, Frank Sinatra, Barbara Streisand, hasta Whitney Houston, John Denver, Stevie Wonder y otros a quienes vamos a escuchar hoy. Sabemos, claro que lo sabemos, como dijimos hace un par de días, que muchos de ustedes no hablan ni entienden inglés. No importa, no importa. No dejen que eso los desanime. Las canciones no solo están hechas de letras, amigos, sino de melodías, armonías y ritmos. Y las voces, aunque no entendamos el idioma en que cantan, las voces son sonidos llenos de belleza y llenos de sugerencias. Déjense llevar por ellas. Imaginen ustedes lo que podría estar diciendo cada canción. ¿Qué podrían estar diciendo estas letras? Y verán que escucharlas se llena de sentido y puede ser una aventura muy personal. Nuestra ilusión es que estas canciones contribuyan a darle a un marco, una atmósfera a todo lo que hemos venido diciéndoles y vamos a decirles hoy. Meses después de la celebración de aquellas elecciones del 4 de noviembre de 1884, el 15 de marzo de 1885, Martí escribe otro artículo en el que recuerda esas elecciones y reseña entonces el acto de la toma de posesión del nuevo presidente. Y entre muchas otras cosas, señoras y señores, dice lo siguiente: las heridas políticas, como las del cuerpo, de sí mismas se curan, sin más que cuidar de no envenenarlas o reabrirlas. Miren ustedes esa frase. Las heridas políticas, como las del cuerpo, de sí mismas se curan, sin más que cuidar de no envenenarlas o reabrirlas. Y sigue diciendo Martí, y así como la carne crece y acerca con un tejido nuevo los bordes abiertos, así, de los males excesivos, brota como su fruto natural el remedio. ¡Qué hermoso eso! ¿No? ¿Cómo se curan las heridas? Dice Martí. Bueno, cuando la carne crece y acerca con un tejido nuevo los bordes abiertos, y así también se curan los males excesivos. Así también se encuentra el remedio para las heridas políticas. Las leyes de la política, dice Martí, son idénticas a las leyes de la naturaleza. Igual es el universo moral al universo material. Lo que es ley en el curso de un astro por el espacio es ley en el desenvolvimiento de una idea por el cerebro. Todo es idéntico. ¿Ven ustedes por qué? Ante un texto de José Martí, uno no puede seguir de largo. Uno tiene que volver sobre él para extraer, para aprovechar toda la belleza y toda la enseñanza que hay en él. Las leyes de la política son idénticas a las leyes de la naturaleza. ¿A cuál de nosotros se nos hubiera ocurrido algo así? Igual, dice Martí, es el universo moral, es decir, un universo intangible. Igual es al universo material. Y por supuesto, cierra esa idea con estas palabras: lo que es ley en el curso de un astro por el espacio, es decir, lo que determina el curso, el rumbo de un astro por el espacio, es ley en el desenvolvimiento de una idea por el cerebro. Todo es idéntico. Y aquí tienen ustedes un párrafo que yo he compartido con ustedes en el pasado. un párrafo correspondiente a esta segunda crónica martiana, pero al que vale la pena volver en días como estos, en días electorales. Dice Martí: yo esculpiría en pórfido. El pórfido es una roca, señoras y señores, una roca muy dura. Yo esculpiría en pórfido las estatuas de los hombres maravillosos que fraguaron la Constitución de los Estados Unidos de América. Los esculpiría firmando su obra enorme en un grupo de pórfido. Abriría, dice Martí, un camino sagrado de baldosas de mármol sin pulir hasta el templo de mármol blanco que los cobijase. Ahí tienen ustedes a Martí imaginando un monumento a los hombres que fraguaron, para utilizar un verbo suyo, la Constitución de los Estados Unidos de América. A Martí imaginando un templo. Y cada cierto número de años, sigue diciendo, establecería una semana de peregrinación nacional en otoño, que es la estación de la madurez y la hermosura, para que envueltas las cabezas reverentes en las nubes de humo oloroso de las hojas secas, fueran a besar la mano de piedra de los patriarcas, los hombres, las mujeres y los niños. Eso es para que ustedes comprendan, señoras y señores, hasta qué punto esa idea que ha cultivado el gobierno cubano durante los últimos 62 años de que Martí despreciaba todo lo relacionado con Estados Unidos es una idea falsa, es una idea mezquina. Mucho de Estados Unidos gozaba de la mayor admiración de José Martí. Ahí lo tienen, imaginando un monumento para los grandes hombres de este país, imaginando incluso una peregrinación cada cierto número de meses de los hombres, mujeres y niños de Norteamérica a este lugar donde estarían las estatuas de estos hombres. Y dice Martí: sé que a esta nación enorme hacen falta honradez y sentimiento. Ahí lo tienen, objetando algo de Estados Unidos. Sé que a esta nación enorme hacen falta honradez y sentimiento. Pero cuando se ve esta majestad del voto, cuando se asiste a este acto unánime de voluntad de 10 millones de hombres, se siente como si se tuviera entre las rodillas un caballo de luz. Y en los ijares le apretásemos los talones alados y dejásemos tras de nosotros un mundo viejo en ruinas. Ese equilibrio de Martí a la hora de juzgar a Estados Unidos es el que nosotros deberíamos seguir. Martí dice que a esta nación enorme le hacen falta honradez y sentimiento, es decir, humanidad. Era una nación, según él, demasiado materialista. Pero cuando uno ve a este pueblo votar, un pueblo que entonces tenía 10 millones de ciudadanos nada más, cuando uno ve a este pueblo votar, en un acto unánime, uno siente como si tuviera entre las rodillas un caballo de luz al que le apretáramos los talones nuestros para dejar detrás de nosotros un mundo viejo en ruinas. Yo anoche leí esta frase, amigos que me escuchan, y pensé en Cuba. Pensé en Cuba. ¿Qué es Cuba físicamente hoy por hoy, sino un mundo viejo en ruinas? Y no solo físicamente, moralmente también, políticamente también. Vivimos en un país al margen de la prosperidad, de la modernidad que disfrutan otros países. Y termina Martí diciendo esto: a los que en ese universo nuevo levantaron y clavaron en alto con sus manos serenas el sol del decoro, sigue hablando de los padres fundadores de Estados Unidos, a los que se sentaron a hacer riendas de seda para los hombres, y las hicieron y se las dieron, a los que perfeccionaron el hombre. Esculpiría yo, dice Martí, bajo un templo de mármol, en estatuas de pórfido, y abriría para ir a venerarlos un camino de mármol ancho y blanco. Los cubanos actuales, aquellos que como ustedes residen en la isla, los más jóvenes deberían enterarse de que este otro Martí existió. ¿Qué hicieron estos norteamericanos originales? Levantaron y clavaron en alto con sus manos serenas el sol del decoro. ¡Del decoro! Se sentaron a hacer riendas de seda. Miren eso, riendas de seda para los hombres. Y las hicieron y se las dieron. A esos hombres grandes, a esos hombres que según Martí, y este verbo es tremendo, a esos hombres que según Martí perfeccionaron el hombre, habría que esculpirles un templo de mármol para que todos fueran a venerarlos.
Birds can fly over. bluebirds fly beyond the rainbow. Why?
Amigos, acabamos de escuchar a Josh Groban interpretar una de las grandes canciones norteamericanas del siglo XX, la canción Over the Rainbow, sobre el arco iris. José Martí vivió 15 años en Nueva York, como hemos venido recordando, con una breve estancia en Venezuela. Estuvo contra el expansionismo imperialista de Estados Unidos en el siglo XIX. Es cierto, estuvo contra la corrupción, contra el materialismo que veía apoderarse de este país, un materialismo que deshumanizaba a los norteamericanos. Y murió Martí, temiendo que Estados Unidos se anexara a Cuba. Esa fue una de sus grandes preocupaciones, como se evidencia en su última carta a Manuel Mercado, escrita poco antes de morir. Pero quien lee sus crónicas de la vida norteamericana y sus retratos de muchos hombres y mujeres de este país, encuentra una dosis no menos extraordinaria de admiración por él y encuentra afirmaciones como esta, una afirmación que nadie se atrevería a recordar en la Cuba de hoy. Dice Martí: estoy al fin en un país donde cada uno parece ser su propio dueño. Se puede respirar libremente por ser aquí la libertad fundamento, escudo, esencia de la vida. Aquí uno puede estar orgulloso de su especie.
I feel so bad, I got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on Blue Bayou. Saving nickels, saving dimes, working till the sun don't shine, looking forward to happier times on Blue Bayou.
Señoras y señores, es Linda Ronstadt interpretando una hermosa canción titulada Blue Bayou. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes y con Martí en Nueva York. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros. Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Entre Nosotros.
When no one else can understand me, when everything I do is wrong, you give me hope and consolation. You give me strength to carry on, and you're always there. And when you smile, the world is brighter. You touch my hand and I'm a king. Your kiss to me is worth a fortune. Your love for me is everything. I guess I'll never know the reason why.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Acabamos de escuchar en estos momentos una voz que quizás algunos de ustedes lograron identificar. La voz de Elvis Presley, uno de los cantantes más famosos del siglo XX. No solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, interpretando un éxito suyo titulado The Wonder of You, La Maravilla de Ti. Lo que es maravilloso en ti, eso es lo que quiere decir ese título. Y yo quiero, antes de continuar con el tema del programa de hoy, este programa que es el último de esta pequeña serie que he querido dedicar a las elecciones presidenciales en Estados Unidos, yo quisiera, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, mi excelente y querido productor, y también a mi amigo muy querido e ingeniero de sonido, Efraín García. Gracias a los dos por ser como son y por el esmero que ponen en todo lo que hacen. Quiero anunciarles, señoras y señores, que la semana que viene vamos a ofrecerles una serie de programas hermosos. Sobre todo, los invito a escuchar los programas del lunes y el martes. Vamos a tener como invitado a una persona que muchos de ustedes no saben que existe todavía, ¿eh? Una persona que disfrutó La Habana de los años 50 como pocas, una persona que fue muy famosa entre los cubanos de aquellos años y que va a hablarnos de su vida, de su trabajo como cantante en la Cuba de aquellos días y que va a conmoverlos a ustedes con más de una anécdota. Esto va a ser el lunes y el martes de la semana que viene. Quiero decir también que me propongo este viernes leer algunos de los muchos correos suyos que tengo apartados. No sé si podremos leerlos todos en un solo programa, pero este viernes el programa lo van a hacer ustedes. Y quiero recordarles por último que entre nosotros este espacio está retransmitiéndose todos los días de lunes a viernes a las 9 de la noche. Por aquí, por Radio Martí. Ah, nuestro correo electrónico para aquellos que no lo hayan apuntado. Es muy sencillo. Entre nosotros, Martí@gmail.com. entre nosotros, martí@gmail.com. Ahora bien, volviendo a Martí y volviendo a su relación con Estados Unidos, no son pocos los norteamericanos por quienes Martí sintió una profunda admiración y por quienes se dejó influir. Sí, influir. Y entre esos norteamericanos está Ralph Waldo Emerson, el gran escritor, pensador y poeta que nació el 25 de mayo de 1803 en Boston y falleció en Concord el 27 de abril de 1882. 3 semanas después de la muerte de este hombre, señoras y señores, el diario La Opinión Nacional de Caracas publicaba un texto de José Martí dedicado a Emerson. Uno de esos textos que Martí ha escrito para mostrar cómo ha logrado incorporar, integrar el mundo de otro autor al suyo, al mundo de Martí. Como Martí, para rendirle homenaje a este hombre, lo ha traducido a un lenguaje totalmente suyo. Emerson ha muerto, dice Martí, y se llenan de dulces lágrimas los ojos. No da dolor, sino celos. No llena el pecho de angustia, sino de ternura. La muerte es una victoria, y cuando se ha vivido bien, el féretro es un carro de triunfo. El llanto es de placer y no de duelo, porque ya cubren hojas de rosas las heridas que en las manos y en los pies hizo la vida al muerto. La muerte de un justo es una fiesta en que la tierra toda se sienta a ver cómo se abre el cielo. Díganme algo de ese párrafo. ¿No es precioso? Así inicia José Martí su elegía en prosa ante la muerte de Emerson. ¿Quién fue ese que ha muerto?, pregunta Martí. Pues lo sabe toda la tierra. Fue un hombre que se halló vivo, se sacudió de los hombros todos esos mantos y de los ojos todas esas vendas que los tiempos pasados echan sobre los hombres, y vivió faz a faz con la naturaleza, como si toda la tierra fuese su hogar y el sol su propio sol y él patriarca. Sí, el amor a la naturaleza de José Martí, señoras y señores, se vio inmensamente avivado por la obra de Emerson, que Martí conoció muy bien. Muy bien. ¿Y cómo era Emerson así? Un hombre que supo sacudirse todas las riendas que ponen las convenciones. Algo que Martí admiraba. ¿Que quién fue ese que ha muerto?, sigue diciendo Martí. Bueno, pues lo sabe toda la tierra, claro. Emerson, dice Martí, fue uno de aquellos a quienes la naturaleza se revela y se abre y extiende los múltiples brazos como para cubrir con ellos el cuerpo todo de su hijo. ¡Qué bello eso, eh! Toda la naturaleza palpitaba ante él, dice Martí, como una desposada. Fue su vida entera el amanecer de una noche de bodas. ¡Qué hermosura! ¿Cómo fue Emerson? Fue un hombre a quien la naturaleza le contó sus secretos, se le reveló, y a quien le extendió los brazos como para cubrir con ellos el cuerpo todo de su hijo. Miren ustedes a esta naturaleza vista como una mujer enamorada de Emerson. Pero lo más hermoso es lo que sigue. Toda la naturaleza, dice Martí, palpitaba ante él, temblaba ante él, ante Emerson, como una desposada, como una recién casada. Fue su vida entera el amanecer de una noche de bodas.
You are my destiny. You share my reverie.
Amigos, han sido Polanka y Patti LaBelle interpretando You Are My Destiny, Tú Eres Mi Destino, una canción de Polanka que muchos, muchos recordarán fue uno de sus grandes éxitos. José Martí hace un retrato de Emerson y, entre otras cosas, añade las siguientes. Era de niño, tímido y delgado, y parecía a los que le miraban águila joven, pino joven. Era su paso firme, de aquel que sabe a dónde ha de ir, su cuerpo alto y endeble, como esos árboles cuya copa mecen aires puros. Qué hermoso eso, ¿verdad? Era un hombre flaco, frágil, pero alto, como esos árboles cuya copa mecen aires puros. El rostro, sigue diciendo Martí, era enjuto, cual de hombre hecho a abstraerse y a ansiar salir lejos de sí. Ladera de montaña parecía su frente, su nariz era como la de las aves que vuelan por las cumbres, y sus ojos cautivadores, como de aquel que está lleno de amor, y tranquilos como de aquel que ha visto lo que no se ve. ¿Cómo no iban los lectores de Argentina, de Venezuela, de Chile, de México, de Estados Unidos? ¿Cómo no iban a deslumbrarse ante las cosas que decía este hombre? La nariz de Emerson era como la de las aves que vuelan por las cumbres. Tenía un rostro enjuto, es decir, delgado. Un rostro como el de la gente que ansía, según Martí, salir de sí misma. Miren ustedes que esa es una idea martiana. La posibilidad de escapar de sí mismo. ¿Verdad? Sus ojos cautivadores, como de aquel que está lleno de amor, y tranquilos como de aquel que ha visto lo que no se ve. ¡Qué maravilla! Emerson veía lo que no se ve. Lo que no veían los otros, lo que no vemos nosotros, lo veía este hombre sabio. José Martí retrata a Ralph Waldo Emerson y dice, refiriéndose a él: jamás se vio hombre alguno más libre de la presión de otros hombres y de la presión de su época. Ni el porvenir le hizo temblar, ni le cegó el pasado. La luz que trajo en sí le sacó en salvo de este viaje por las ruinas que es la vida. Él no conoció límites ni trabas, ni fue hombre de su pueblo, porque lo fue del pueblo humano. ¡Qué elogio es! ¡Cuánta frase bella! Martí admiraba que Emerson jamás se hubiera visto preso de la presión de otros hombres, ni de la presión de su época. El porvenir no le hizo temblar, el pasado no lo cegó. ¿Por qué? Porque este hombre, según Martí, traía la luz dentro de sí mismo. Y esa luz le permitió ir a salvo por el viaje de estas ruinas que es la vida. Él no conoció límites ni trabas. Era un hombre universal. Ni fue hombre de su pueblo. Es decir, no fue un hombre limitado a complacer o a representar al pueblo norteamericano, no, porque lo fue del pueblo humano. Ahí tienen ustedes otra característica que ya hemos destacado en Martí en otras ocasiones. Martí admiraba cómo algunas personas eran capaces de saltar de lo local, de lo provinciano, a un plano universal. Él mismo lo hacía constantemente en sus versos. De ahí que versos sencillos sea un libro menos sencillo de lo que parece, porque detrás de esa sencillez siempre hay un salto a otro plano. Esos ojos cautivadores de Emerson eran tranquilos como aquel que ha visto lo que no se ve. Y fue un hombre no de su pueblo, sino de la humanidad. Vio la tierra, la halló inconforme a sí mismo, sintió el dolor de responder las preguntas que los hombres no hacen, se plegó dentro de sí, sigue diciendo Martí, fue tierno para los hombres y fiel a sí propio. Se sumergió en la naturaleza y surgió de ella radiante, se sintió hombre y Dios por serlo. Dijo lo que vio. Y donde no pudo ver, no dijo. Reveló lo que percibió y veneró lo que no podía percibir. Ni alquiló su mente, ni su lengua, ni su conciencia. En él fue enteramente digno el ser humano. ¿Qué me dicen ustedes, señoras y señores, de la admiración que este cubano joven todavía, recién llegado a Nueva York, sintió por este norteamericano? Sintió por este norteamericano. Reveló lo que percibió y veneró lo que no podía percibir. ¿Por qué? Porque Emerson creía en que había otro mundo, otra realidad detrás de aquella realidad que perciben nuestros sentidos, como lo creía Martí. Y fue un hombre que no alquiló su mente, ni su lengua, ni su conciencia. No se vendió a nadie. Por eso en él, dice Martí, fue enteramente digno, no el norteamericano, sino el ser humano. Y amigos, con los Jackson 5, es decir, con Michael Jackson y sus hermanos interpretando I'll Be There, vamos a poner fin al programa de hoy. Yo debo decir que entre los consejos de Emerson hay uno sorprendente, un consejo arriesgado, pero que en algunas ocasiones quizás valdría la pena tener presente. El consejo de Emerson solo dice: haz siempre lo que temas hacer. Hasta pronto.